La primera comunicación tiene que ver con Gabriel Ventasgal, que es periodista, especialista también en Medio Oriente y fundador de Atsada Shaini, que es una ONG al frente de la cual él promueve el esclarecimiento sobre la verdadera situación en Israel y la historia misma del conflicto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap, ¿me escuchás?
¿Qué tal, Sebastián? Un gusto nuevamente.
Bien, gracias por atendernos, gracias por estos minutos. A ver, ayer fue el Día del Periodista, 7 de junio aquí en Argentina, lo celebramos, recibimos muchos mensajes, así que en principio te digo feliz día a vos también. Y uno piensa...
Igualmente.
Si uno piensa que vos tuviste que crear Atsada Shaini para promover el esclarecimiento sobre la verdadera situación allí en Israel y la historia sobre el conflicto, ¿esto a qué se debe? ¿A que encontraste una falta de rigurosidad periodística acerca de cómo se trata el tema de Israel y el conflicto allí en Medio Oriente? ¿Notás que no hay cierta objetividad o la objetividad necesaria para analizar el tema?
Mira, ante todo la razón fundamental es que cuanto más saben los judíos sobre sus propios argumentos, sobre su propia historia y sobre su propia verdad de alguna manera, entonces la capacidad que tienen aquellos que atacan a los judíos o al Estado de los judíos, entonces es menor. En otras palabras, si sabes mucho, es probable que te influyan poco. Entonces, por ejemplo, tú vas a una universidad en Argentina y tenés como profesor a un periodista argentino llamado Pedro Brieger, que es un periodista que para mí no es especialista en el Medio Oriente y no se especializa ni en el conflicto en Medio Oriente, sino que es un narrativista. Él explica lo que él supone que sucede en el Medio Oriente. Entonces los alumnos que estudian con él, evidentemente, se ven influidos por la calidad baja de su formación. Entonces, si la persona sabe más, entonces probablemente tenga más contenido para poder hacer defenderse. Y en el caso periodístico en sí, evidentemente hay ciertos patrones que se repiten en los medios de comunicación que hacen que si una persona se nutre de los medios de comunicación cuando hablas del Medio Oriente, probablemente se desinforme.
Eso se debe, me quedo en esto último y digo, esto se debe a una cierta ignorancia por parte de la gran masa de medios de comunicación, se debe a cierto interés hacia contar la historia de tal o cual manera.
Es una combinación y depende el país. Por ejemplo, países que no tienen corresponsales en el Medio Oriente se nutren de agencias de noticias especialmente españolas, ya sea EFE o Televisión Española. Y ambas agencias tienen un problema y es que ideológicamente critican de forma sistemática el Estado de Israel y tienen una agenda anti-israelí. Entonces, si tú te nutres de una agencia como EFE o como lo acabo de nombrar, probablemente tu material sea determinado y no tiene que ver con el periodista argentino. Pero lo más importante es que muchos profesionales salen del punto de partida que el conflicto entre palestinos e israelíes es un conflicto por tierras, porque así les enseñan en la academia, especialmente academias con influencia marxista, donde te explican que los conflictos son por agua, por petróleo, por cosas materiales. Y el conflicto palestino-israelí lamentablemente tiene mucha connotación religiosa. De hecho, para los palestinos se trata de un conflicto netamente religioso. En otras palabras, si eres periodista, analizas el Medio Oriente, pero no te especializas en Islam, es probable que seas un charlatán.
Claro. Ahora digo, Gabriel, me enfoco capaz en tu costado más personal. ¿Cuándo fue que vos descubriste u observaste que la situación no se contaba de tal o cual manera o que capaz había cierta tendencia en la manera de contar la información que te llevó capaz a construir Atsada Shaini? ¿Cuándo fue ese momento de quiebre que te produjo? ¿O desde siempre supiste que vos, tu camino y tu enfoque iba a estar puesto en ello?
Mira, por un lado, el que fundó Atsada Shaini es un sobreviviente de la Shoah. Se llama Roby Kreutorescu y él cuenta que estaba en una reunión en una universidad escuchando un orador que explicaba que personas atacaban a Israel. Y él preguntó, pero no había ningún estudiante judío que le respondiese a ese orador anti-israelí. Y le respondieron. Justamente había un montonazo de judíos, pero nadie tenía cómo responderle. Eso motivó a Roby Kreutorescu a levantar algo. O sea, él sabía que necesitaba algo. Y por las vueltas de la vida nos encontramos y yo traduje el deseo de él en una acción sobre el terreno, ¿está bien? Ahora, yo personalmente, desde el momento que me formé en ciencias políticas y que vivo en Israel, mi primera llamada de atención fue cuando trabajaba para medios de comunicación europeos y veía la agenda obsesiva hacia Israel. Ten en cuenta que el antisemitismo tiene su origen en la Iglesia Católica y en el mundo europeo. Entonces, cuanto más católico es el país y más europeo es, suele ser más antisemita. En el ejemplo, por ejemplo, Argentina, Chile son países con una vasta trayectoria antisemita, por más que hay muy buenas leyes en Argentina específicamente para luchar contra el antisemitismo. Pero lo que vemos claramente es que hay países que tienen un ADN problemático. Ejemplo, como España, Suecia, Francia, son países que luchan todo el tiempo para curarse de una enfermedad que arrastran desde hace 23 siglos.
Estamos hablando con Gabriel Ventajal, periodista, especialista en Medio Oriente, fundador también de Atzada Shaini. A ver, Gabriel, vos hablabas de a las personas, o mejor dicho, a los judíos, le faltan argumentos para combatir a los argumentos de los demás en contra de Israel y demás. ¿Esto a qué se debe? ¿Al mundo que nos rodea? ¿A que todos fuimos capaces educados en un contexto histórico y social que tiene tal visión sobre Israel? ¿A que no están bien explicados los argumentos? ¿A que no observamos la historia como deberíamos? ¿Por qué tenés que venir vos a, digo, vos o Atzada Shaini o una gran cantidad de ONGs y medios que nos encargamos de difundir esta verdadera situación allí en el conflicto entre Israel y palestinos, pero ¿por qué tenemos que ir nosotros y no está tan clara la situación?
Mira, que hay un problema de educación básico. Y un problema de educación es que cuanto la persona más sabe sobre algo, suele moderarse y suele tener argumentos claros para saber quién es uno. Por ejemplo, si viene alguien y te dice, ¿por qué los judíos tienen derecho a un Estado propio? Entonces, una persona que está escuchando tu radio diría, pero ¿y cómo le respondo algo así? Bueno, los judíos somos un pueblo y tenemos 3.850 años de historia. Y si tú eres judío, eres descendiente del reino de Judea. Y también puedes responderme, pero ¿por qué tengo que responderte yo a ti que eres un pueblo que acabas de nacer? Si tú eres, por ejemplo, argentino, estás escuchando esta radio y dices que Israel no tiene derecho a existir, ¿por qué alguien del pueblo judío que tiene 3.850 años de historia tiene que responderle y justificarse ante un pueblo nuevo como el pueblo argentino? No tiene ni lógica, no tiene ni pies ni cabeza. Este tipo de argumentos que te acabo de explicar ahora, o los argumentos históricos que hay detrás, hay que intentar reforzarlos. Cuando una persona no tiene un antivirus suficientemente fuerte, lo que ocurre es que todo tipo de narrativas e información demonizadora en contra de los judíos o en contra de Israel penetra. Penetra y lo que ocurre es que si a eso le sumas la enorme cantidad de fuentes que hay anti-israelíes y anti-judías, de fuentes, porque ten en cuenta que de la misma forma que tú cuando empezaste haciendo radio quizás tenías el monopolio de un instrumento, ahora cualquiera puede hacer radio. Cualquiera puede hacer radio, evidentemente lo va a hacer de una calidad diferente. Bueno, de la misma forma que estamos diciendo esto, cualquiera puede publicar un texto y subirlo a la red. El problema con nuestra generación es que hay demasiadas fuentes de conocimiento, pero hay que saber leer cuál realmente es confiable y cuál no.
Claro.
Cuál es narrativa y cuál es contenido de verdad.
Claro. ¿Cuál suele ser la pregunta más difícil de responder o aquella pregunta que más la gente o los judíos se hacen?
Es problemático. ¿Hay pero una? En principio...
¿Hay una o son varias, eso digo?
No son tantas. Yo creo que las preguntas que más me incomodan a mí son preguntas relacionadas con... si hay que, por ejemplo, atacar a un judío que critica de forma demonizadora a Israel. Por ejemplo, cuando tenemos una organización como Rompiendo el Silencio, que es una organización de ex soldados que publica testimonios anónimos que se han demostrado muchas veces que son falsos y reciben dinero de la Unión Europea con el objetivo de demonizar a Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con una organización así? Cuando te los topás por la vida en Sudamérica o en algún lugar, ¿qué haces? ¿Hablas de ellos? ¿No hablas de ellos? ¿Tienen derecho a expresarse? ¿Harías algo para censurarlos? Por ejemplo, y mi respuesta es de ninguna manera. somos un Estado democrático, y somos un Estado suficientemente fuerte como para permitir que convivan Rompiendo el Silencio y otras organizaciones que para mí son mucho más serias.
Gabriel, te aprovecho que estamos dialogando con vos para que nos des un panorama acerca de la situación del coronavirus en Israel. El viernes pasado teníamos una comunicación con alguien, un médico, que nos decía la situación ya está casi bajo control, estamos en una nueva normalidad. Esto se mantiene, ¿no?
Sí, pero el gobierno principalmente, está más preocupada que la población, porque se puso como límite 100 personas de contagios nuevos por día y lo estamos superando. Y por más que la cantidad de personas que están con respiradores sigue bajando, y eso significa que hay menos personas en estado grave, de todas formas vemos que escuelas, hay grandes focos de contagio en ciertas escuelas. No es verdad lo que dijo el presidente de Argentina, ni Larreta tampoco, que las escuelas israelíes habían cerrado todas. Hay más o menos unas 4.000 escuelas israelíes y cerraron alrededor de 100, porque son focos puntuales de contagio. Lo que hace el gobierno es ir probando prueba y error para ver si puede dominar el aumento de contagios hasta que lleguemos a una normalidad. Yo creo que el médico que entrevistaste tenía razón. Estamos en una normalidad de contagio bajo, pero entramos en una dinámica normal. O sea, yo estoy ahora en un parque y veo gente deambulando alrededor mío y el 50% lleva mascarilla, el 50% no.
Claro. Ya la última, y para agradecerte, y esta es una pregunta más general y capaz más a futuro, pero apelo a tu condición de analista. Ya sea por la pandemia o no, el único viaje que hizo Alberto Fernández al exterior desde que es presidente en diciembre fue a Israel. ¿Vos observás que de aquí a futuro pueden crecer la relación entre Argentina e Israel? ¿Puede ser un gobierno que, por más que sea de tinte peronista, tenga relación férrea con Israel? ¿Crees que eso fue una visita protocolar? ¿Cómo observás la situación? Porque el gobierno de Mauricio Macri, dentro de todo, tuvo bastante buena relación con el gobierno israelí.
Mira, y hoy a la mañana, si no me equivoco, aprobó el gobierno argentino oficialmente la declaración de la ira de la Organización de Memoria del Holocausto como definición propia del antisemitismo. O sea, Argentina, el gobierno hasta ahora lo había hecho solamente Uruguay. Nosotros sabemos que Uruguay es un país muy especial, con una enorme tradición pro-israelí o pro-democrática. Y ellos eran los únicos que habían aprobado algo así. De pronto Argentina se destapa y aprueba también. Lo que dice esa declaración es que, por ejemplo, comparar a Israel con el nazismo es antisemitismo, o rechazar el derecho de Israel a existir es antisemitismo. Aprobar algo así significa que mañana los santiaguitos cuneos de tu país van a poder ser demandados por antisemitas. Porque por ahora lo que ocurría era que se refugiaban en, bueno, es mi libertad de opinión, yo puedo decir lo que quiero con respecto a los judíos de Israel. Pero ahora, si esto tiene marco legal, lo pueden demandar, porque lo que hace es fomentar el antisemitismo, pero ahora hay base legal para poder hacerlo. O sea, es una gran, gran medida. Pero para responder a tu pregunta, yo creo sinceramente que Alberto Fernández no es Cristina Kirchner. No lo es, y no lo es con respecto a los judíos. Y además considero que las condiciones de Argentina no le permiten tampoco tener una actitud hostil hacia Estados Unidos, o hacia Israel, o hacia Occidente. Porque una cosa es tener el apoyo chavista, tener dinero, como es lo que tenía en algunos momentos el gobierno de Cristina, y hacer enormes actos de soberbia, como fue el entendimiento, el memorándum con Irán. Y digo soberbia porque pensar que el gobierno argentino podía dominar y obligar a vendedores de alfombra que hace miles de años que vienen negociando es simplemente un acto de soberbia. Los iraníes son mucho más hábiles que el gobierno de Cristina y dominaron el tema del memorándum. O sea que creo que es una diferencia fundamental. Y por ahora el gobierno de Fernández ha demostrado sobriedad. Más aún, te voy a decir, hay países en nuestra región, en la región de América Latina, que han tenido una actitud desafiante hacia el corona. O sea, nosotros lo podemos dominar, no es tan grave, por ejemplo, México o Brasil. Y Argentina está en el rubro de los países que se tomó muy en serio la pandemia. O sea, Argentina tomó medidas parecidas a las israelíes. Y eso te muestra que con todos los problemas y todas las críticas, seas tú o no peronista, creo que comparar y decir que es lo mismo Fernández con Cristina sería un error.
La verdad, Gabriel, me quedaría horas hablando con vos. Siempre un placer poder dialogar unos minutos. Te mando un abrazo enorme y seguramente no sea la última vez que hablemos.
Feliz día al periodista para ti.
Gracias, igualmente. Gabriel Ventasgal es periodista, especialista en Medio Oriente, fundador también de Atsada Yaini, y se tomó unos minutos para dialogar acerca del rol del periodismo y también le tocamos algunos otros temas como el coronavirus y la relación Argentina-Israel.